¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Paso a paso. Un programa de COPE Jaén que les invita a vivir la Semana Santa de Jaén desde el corazón. Jaén se transforma en estos días y en COPE, Tomás Díaz les llevará de la mano para que sientan cada paso, cada mirada y cada silencio. Porque la Semana Santa de Jaén no se vive, se siente paso a paso.
Brazos la primavera al sol que hace germinar un cosquilleo irresistible en tu Jaén. A 17 días de un nuevo domingo de Ramos en Jaén, los cofrades de esta tierra volvemos a encontrarnos ante sus plantas. Regresamos al lugar en el que somos felices y nuestra alma se llena al recibir su presencia. Son días en los que altares portentosos cautivan nuestra mirada, que se distrae en cada uno de los mil detalles que dan forma a ese lugar en el que su figura se emerge sobre todas las cosas para hacerte soñar con una nueva tarde soleada de emociones en tu ciudad. Son días en los que tus ojos rompen a llorar con mayor facilidad. Son días en los que la actualidad te satura para hacerte saber que no hay vuelta atrás y ese sueño que te desvela pronto te despertará para que tus mejillas se empapen en un mar de sensaciones que jamás podrás explicar. Una semana más, te acercamos la emoción de tu cuaresma en Paso a Paso. Bienvenido, bienvenida a este cuarto paso a paso de esta cuaresma, a un programa patrocinado por Asesoría Energética Fénix, Taberna Bepom y Blanca Impresores. Hoy un espacio en el que, como siempre, caminamos de la mano de la actualidad y lo hacemos hablando en solo un instante con el gobernador de la Cofradía de la Clemencia de Jaén. Te espera también un reportaje muy especial. Un reportaje en el que afiliados de la ONCE, en el que invidentes son grandes protagonistas, al tener la oportunidad de ver con sus manos al Cristo de la Veracruz. No te pierdas este reportaje que te hemos preparado. Y cerraremos este paso a paso con tiempo para la tertulia, donde nos vamos a centrar en diferentes también aspectos de la actualidad, pero sobre todo en nuestros cultos y más concretamente en los altares que conforman nuestras cofradías para estos días tan especiales. Comenzamos.
Paso a paso, pasión por la Semana Santa.
En este paso a paso teníamos que centrarnos también en otra cofradía de nuestra Semana Santa, en conocer su actualidad, en conocer su día a día. Te hablo de la cofradía de la Clemencia, que vive días apasionantes, días de emoción, días de mucho trabajo, donde ya se prepara con mimo un nuevo Martes Santo en Jaén. Está al otro lado del teléfono su gobernador, Jesús Juárez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, Tomás. Pues no estamos más. Estamos ya con la cuaresma ya a flor de piel, llenos de ilusión, de fe, porque estamos en plenos cultos en nuestra cofradía también. Así que esto es no parar.
En estos días se habla ahí mucho de la cofradía de la Clemencia, no es para menos, porque como bien dices, bueno, está ahí en semana de culto, en semana de preparativos, en días de convivencia, pero también en días en los que se habla de la Clemencia, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos visto esta misma semana, la que hemos dejado atrás, como también presentabais la restauración de otra de vuestras imágenes de San Juan, que acompañan a la Virgen de Mayor Dolor cada martes santo en las calles de Jaén.
Correcto, efectivamente, el pasado viernes se hizo una misa de acción de gracias en nuestra parroquia por la reincorporación de la imagen de San Juan Evangelista tras la restauración que ha llevado a cabo nuestro buen amigo Antonio Parra Ruiz. Y bueno, muy contento con la restauración que ha realizado Antonio, con la conservación que se ha realizado también, el mantenimiento de la imagen que la necesitaba y demás. Y bueno, muchísimas ganas ya de verlo de nuevo en el paso de palio junto a nuestra Madre María Santísima del Mayor Dolor.
Será en este próximo Martes Santo en el que sí estamos seguros que el sol va a lucir en las calles de Jaén. También Jesús se tenía que despedir su gobernador de este modo, no merece otra forma, porque sí es cierto que todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo pues no se ha podido demostrar como nos gustaría en las calles de Jaén.
Efectivamente, este año ya es mi último año como gobernador de la Cofradía de la Clemencia. Y bueno, ha sido 6 años preciosos, sinceramente, de trabajo con nuestra cofradía, con el equipo de trabajo de mi Junta de Gobierno, que ha sido buenísimo también. Y bueno, es verdad que durante estos 6 años pues, hemos tenido esos pequeños problemas, los 2 primeros años que tuvimos pandemia, luego hemos tenido 2 años también de que por lluvia pues, hemos tenido que suspender la estación de penitencia. Pero bueno, el trabajo ha sido activo, no hemos parado, siempre por y para nuestra cofradía y siempre, bueno, pues esperando también que este año, pues el Martes Santo, San Pedro nos deje salir un poquito y guarde la regadera. Sí.
Ahora vamos a hablar también un poco de ese proceso electoral, pero ya que lo hemos mencionado, el trabajo de este tiempo, quiero centrarme en ello y hacer también un poco balance de lo que han dado de sí estos 6 años donde, Jesús, lo hemos hablado muchas veces, la cofradía ahora tiene otro color. Ahora se ve la cofradía de la Clemencia de otra forma en Jaén.
Sí, bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, son circunstancias diferentes cada año, cada equipo de trabajo, son circunstancias diferentes las que tienen que vivir y bueno, nosotros estos 6 años pues, hemos vivido esas circunstancias con el tema de pandemia y demás y también un momento también es que estamos viendo un resurgir muy bonito en nuestra cofradía en el cual, pues bueno, pues se están incorporando nuevos hermanos, el cortejo está creciendo también, la gente se siente muy a gusto en todo lo que se va haciendo y demás, y siempre mirando por y para la cofradía, que y es lo que he dicho siempre, que esto de siempre se ha realizado, lo que pasa que bueno, que son circunstancias, y todos sabemos que la Semana Santa siempre hay más, su más y su menos, y bueno, pues estos años pues, nos ha tocado vivir estas circunstancias, en fin, estas situaciones y bueno, y parece que vamos bien, que vamos por buen camino y esperamos pues bueno que sigamos así en el futuro también.
Siempre habéis sido ejemplo de, bueno, de que se puede mantener la esencia, la identidad de una cofradía, pero siempre dando paso adelante. También hemos hablado en muchas ocasiones que no hace falta ni mucho menos, por ejemplo, la llegada del costal en cofradías en las que no hace falta por el número de personas que portan al Señor y la Virgen. Y vosotros, por ejemplo, sois el caso, pero sí se ha notado otra serie de cambios, otra serie de pasos adelante que, ni mucho menos, como decimos, vienen ligados al mundo del costal.
Sí, efectivamente. Pues bueno, el tema de lo que muchas veces hablamos, el tema del costal y demás, nosotros no lo vemos ahora mismo como una necesidad prima en ese sentido. Entonces, pues bueno, porque tenemos un número considerable de costaleros, de costaleras que portan cada Martes Santo a nuestros sagrados titulares y demás. Entonces, pues bueno, eso no quita que en algún momento, pues bueno, se siga haciendo propuestas, se estudie y demás, pero no como una necesidad, sino porque, bueno, porque la gente quiera cambiarlo, quiera probarlo y demás, pero por necesidad no lo tenemos ahora mismo en mente. Y es lo que siempre hemos hablado, si una cosa funciona bien, pues ahora mismo no es necesario.
Entonces, y luego hablamos también, por ejemplo, de los cultos, que es otro aspecto clave, y también acudir a vuestro culto es un gusto. Ves también los altares, el esfuerzo de la priostía, cómo se ha ido trabajando en ese sentido. Es también, como decimos, es gloria bendita acudir a la Magdalena y ver cómo ha cambiado la cofradía en ese sentido.
Sí, la cantidad de altares, de cultos que montamos, ya no solamente en cultos litúrgicos, en cultos de Santa Eucaristía o, en fin, en esquinario y demás, y a las distintas solemnidades de las fiestas que realizamos nuestros sagrados titulares, sino también en los diferentes besapiés y besamanos que realizamos también, pues bueno, siempre por y para ellos, siempre buscando la mayor dignidad de nuestras imágenes, de nuestros titulares, de Jesús y María en definitiva, y sin olvidar que ellos son un medio para acercarnos a Dios. Entonces eso es una cosa que siempre tenemos muy en mente, que son ellos los que tienen que primar, los que tienen que estar en el centro de todos los altares y demás. Entonces, pues bueno, cuidando siempre tanto el exorno floral, la decoración también con nuestro patrimonio, siempre pues intentando hacerlo bonito, pero que sean ellos los que están en el centro del altar y son ellos los que tienen ese protagonismo.
Jesús, viajamos al 15 de abril, al Martes Santo de 2025, sale el sol, brilla más que nunca en el barrio de la Magdalena y se abren las puertas de vuestra parroquia, sale vuestra cruz de guía, sale vuestro primer paso, sale el Señor de la Caída, sale el Señor de la Clemencia, sale vuestra Virgen del Mayor Dolor, llegáis hasta Bernabé Soriano y de nuevo regreso hacia un barrio que se vuelca con vosotros. ¿Cómo va a ser ese Martes Santo? ¿Cómo se lo imagina su gobernador?
Pues ojalá que sea como te está diciendo. Ojalá que sea así, que como tú bien has dicho, se abra la puerta del templo a las 5 de la tarde con el sol radiante y podamos salir en estación de penitencia. Pues sinceramente, si lo podemos vivir así, con muchísima alegría de ver cómo la Magdalena por fin ha podido salir de nuevo a la calle a rezar, a demostrar la fe y la devoción que tenemos nuestros titulares y que el pueblo de Jaén nos acompaña. Es una de las alegrías también que tenemos muy muy siempre en nuestro corazón, que sabemos que el pueblo de Jaén está con nosotros, nos quiere y nos arropa en todo el corte, en toda la procesión, en todas las calles. Y bueno, y esperando que sea como tú bien has dicho, que podamos salir bien, sin ningún problema, sin ningún incidente, y que la vuelta a casa pues sea pues tranquila, disfrutando y viviéndola con mucha fe y con mucha devoción. Y bueno, si lamentablemente no pudiera ser así, pues igualmente, pero eso no lo vamos a decir, vamos a quedarnos con la primera parte, que es la bonita.
Eso es. ¿Y tenemos novedades de Jesús para este próximo Martes Santo?
Sí, vamos a ver, tenemos algunos estrenos. Por un lado, pues bueno, tenemos los candelabros de cola de paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor. Tenemos también, por otro lado, continuamos con el dorado también, con la restauración dentro de las limitaciones que tenemos y demás del canasto, del paso del Santísimo Cristo de la Clemencia, así como, si Dios quiere y no pasa nada, vamos justitos, pero bueno, pero esperemos que pueda ser el estreno del Martes Santo e incluso bendición en ese mismo día de nuestro guión, de nuestro pendón también. En fin, hay estreno, es decir, que alguna cosilla también que por ahí que todavía no podemos decir hasta el Martes Santo. Vale. Entonces, pues bueno, hay cositas, la verdad que sí. Seguramente, bueno, el nuestro paso de la queda también, que estrena un símbolo nuevo también. En fin, hay diferentes estrenos que seguramente algo se me quedará en el tintero porque son bastantes las cosas como son. Pasa que ya llega un momento en el que la cabeza ya no da más.
Bueno, Martes Santo con muchas novedades entonces y con esas ilusiones renovadas como siempre. Jesús, quería preguntarte por el futuro de vuestra cofradía, también por tu futuro. Como decimos, ya es tu último al frente de la misma. Cuéntanos un poco también ese calendario electoral que tenemos ahora por delante.
Sí, pues bueno. Pues terminando ya el plazo de alegaciones con respecto a las candidaturas que se han presentado a las elecciones, que en concreto ha sido una nada más, una candidatura a la que se ha presentado a las elecciones y bueno, esperando que no haya ningún problema, que no haya ninguna alegación y nada, y seguimos para adelante. Las elecciones las vamos a tener este año el 8 de junio,
sí,
y hay continuidad. Hay continuidad en la línea de trabajo y demás, porque en concreto nuestro vicegobernador, el que ha presentado candidatura, Juan Antonio Montesino, junto a Miguel Ángel Bermúdez y Pedro Antonio Morales también como administrador. Entonces la continuidad está garantizada, la línea de trabajo también va a seguir haciéndose bien. Y conmigo, pues lógicamente, yo voy a estar con mi cofradía, con ellos, en todo lo que haga falta y en todo lo que sea necesario. Son momentos en los que tenemos que estar todos los cofrades a una con nuestra cofradía, con nuestra hermandad, y nada, trabajando juntos, codo con codo.
No nos cabe la menor duda. No nos cabe la menor duda que vas a seguir y que Jesús Juárez va a seguir muy ligado, muy próximo a esa cofradía que, como decimos, este Martes Santo, con total seguridad, va a salir a las calles de Jaén. Esperemos que todas, en estos días en los que vuelva a salir el sol, que falta no hacía, y que decimos, pues no estaría mal que esta semana hubiera caído esa Semana Santa que tanto anhelamos.
Sí. Pero bueno, vamos a ver el futuro, lo que viene, a ver cómo viene esa Semana Santa y bueno, crucemos los dedos y tengamos fe, que es lo que importa, y yo creo que al final nos vamos a escapar.
La ilusión no se la quita a nadie. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, por también atendernos siempre y por vuestro trabajo en este tiempo. Nos vemos estos días en las calles de Jaén, nos vemos estos días junto al Señor y junto a la Virgen.
Por supuesto, gracias a vosotros y como siempre, Tomás, ya sabéis que en la Magdalena tenéis vuestra casa para lo que sea necesario.
Pues muchísimas gracias, Jesús, así lo sentimos también. Jesús Juárez es el gobernador de la cofradía de la Clemencia, en un año muy especial para él, para ellos, donde esperan, como decimos, que el Martes Santo luzca el sol en las calles de Jaén para que el Señor de la Caída, el Señor de la Clemencia y la Virgen del Mayor Dolor vuelvan a repartir esa fe y devoción por las calles del Santo Reino.
Paso a paso, pasión por la Semana Santa.
Cuesta demasiado poco hacer felices a las personas. Un simple sí puede alegrar de forma impresionante la vida de aquel que más lo pudiera necesitar. Ese sí lo ha dado en esta ocasión la Congregación de la Veracruz, que ha permitido que un grupo de afiliados de la ONCE disfrute de una experiencia única. Ellos han podido ver a través del tacto con sus manos cada detalle de una imagen con tanta devoción como es la del Cristo de la Veracruz. La Basílica de San Ildefonso fue testigo de un instante que jamás olvidarán y que ya queda clavado en el corazón como esas espinas que luce la corona del Señor del Trueno. El vicegobernador de la congregación, Eduardo Domínguez, lo recibía de esta manera.
Encontramos en la capilla de la congregación de la Veracruz, aquí en la Basílica Menor de San Ildefonso de Jaén, y que podáis entrar y ver con vuestras manos lo que es la imagen del crucificado que tenemos en nuestra congregación. Es una imagen que ha cumplido precisamente este año 75 años de su hechura, desde que lo esculpieron, porque en la Guerra Civil se perdió el antiguo Cristo de la Veracruz y bueno, en aquellos tiempos cuando pasó, pues hubo que ir renovando la imaginería, ¿no? Es una imagen de cuerpo entero, por supuesto, está crucificado, es obra de Domingo Sánchez Mesa y, bueno, como digo, es una imagen, tiene mucha devoción. Antiguamente se le conocía por el antiguo, hace 200 años, el antiguo Cristo de la Veracruz, el Señor del Trueno, que se sacó en rogativas para pedir lluvia, cuando se salía la congregación, ya os digo, hace 200 años de lo que hoy es el Palacio de la Diputación. Y bueno, y justo cuando salió a la puerta, montó una tormenta y se rajó el cielo, como os dicen, con un trueno tremendo y empezó a llover. Y desde entonces, por eso lo habréis oído seguramente, que es el Señor del Trueno. Este año en el Vía Crucis, que salió en el Vía Crucis de Cuaresma, nos dio un poquito de susto también de que fuera a hacer efecto ese Señor del Trueno, porque bueno, no pudimos salir y disfrutar con él en Vía Crucis hasta la catedral y de la catedral aquí, pero un poquito de susto sí nos dio con el tema lluvia, pero bueno, al final pudimos disfrutar y que la ciudad de Jaén pudo disfrutar de él. Como digo, ahora entraréis y os iremos pasando por él para que podáis tocar todo aquello que queráis de él. Espero que disfrutéis vosotros tanto como nosotros disfrutamos de él día a día. Este año, coincidiendo eso con el 75 aniversario, normalmente el Cristo está arriba en una hornacina grande, vamos a decir, que tenemos aquí en la capilla. Y habitualmente aquí abajo, como está este año, no suele estar, porque tiene su puesto de privilegio allá arriba en lo alto. Pero este año, con el tema del aniversario que cumplimos y que se tuvo que bajar para procesionar el Vía Crucis, se decidió por la congregación que viniera y estuviera aquí abajo, a la altura del pie, para que todo el mundo pudiera observarlo en una postura y en una cercanía que no es habitual verlo. Preguntarme o preguntarnos lo que queráis, lo que sintáis, lo que necesitéis. Estamos aquí para intentar ayudaros y sobre todo para que podáis tocarlo, disfrutar de él y que con el buen seguro de que él os va a tratar con el cariño que trata todo el que le quiere.
Ellos abrieron su corazón y el Señor entró de lleno en él para sostenerlo y darle la fuerza tan necesaria en los momentos de oscuridad. Se para el tiempo. Las palabras sobran al escuchar momentos como este.
Eso que ha tocado es el clavo, sí, el que clavo tiene en los pies. Y ese es el otro pie, el pie derecho del Cristo.
Los nudillos es que están, parece que son reales.
Tiene toda la fisionomía de un cuerpo humano, como podrá observar. Y ya va subiendo lo que son las espinillas, los gemelos.
Los músculos aquí, ¿cómo los tiene? ¿Cómo se le notan los músculos haciendo fuerza? Pues tiene totalmente tensión.
Ahora, si quiere, vamos a subir otro escaloncito que hay aquí. Suba usted. Ahora, siga usted. Tiene el ombligo, el abdomen, los costillas, se le notarán ahora.
Sí, sí, por aquí, sí.
Aquí, ahora le voy a acercar la mano, si no me permite.
Sí.
Aquí tiene la llaga.
La lanza, de la lanza.
De la lanza,
efectivamente. Ah, sí, también.
Qué bien hecho. Bueno, eso que toca es el mechón de pelo que tiene tallado, que le cual es el hombro.
Sí, sí.
Ya está en el brazo.
En el brazo. Maravilloso cómo está reflejada la musculatura.
Y ahora subirá usted hasta llegar a la mano, esa es su mano derecha, que tiene los nudillos, vamos, los dedos encogidos, y notará el clavo en mitad.
Sí, sí. De las falanges que están idénticas, justo.
Y ahora, mire, esta es la parte de arriba de la cabeza, que ahí es donde lleva luego la corona.
La corona.
Lleva el pelo tallado, los mechones que le caen. Esa parte en la frente, que tiene pintadas gotas de sangre de las que le hicieron la corona. Las cejas un poco más sobresaliendo. Los ojos, que los tiene cerrados porque es un Cristo muerto.
Sí, sí, sí.
Este es el recorrido que hicieron, desde los pies hasta la cabeza, recreándose en cada detalle de un Cristo portentoso que enamora cada Jueves Santo a Jaén. Preguntamos a ellos, a los protagonistas, qué sienten al poder ver con sus manos.
Pues no sé, tenerlo así tan cerca y ver que en los músculos, igual que una persona, vamos, pues la verdad es que es una obra que es demasiado, yo qué sé. Y tenerlo tan cerca, como dicen los jóvenes, muy fuerte, no sé, pues siempre de verlo de retirar y no poder acercarnos a él. Y ahora al no ver y poder tenerlo así tan cerca, pues, esto yo qué sé, pues, no sé qué decir, pues.
A pesar de que está muerto,
sí, está muerto.
La sensación que a mí me da es que está dormido. Es una persona dormida.
¿Puedo preguntarte qué has sentido al tocarle la cara?
Pues se me han puesto los pelos de punta. Emociona mucho.
¿Por qué? ¿Cuál es el sentimiento?
Pues es una cosa que nosotros no podemos disfrutar de ello. Como decía mi compañero, por mucho que a ti te expliquen cómo es, si no lo tocas, nuestra manera de ver es sintiendo con el tacto. Es como nos imaginamos las cosas. Por mucho que describas, que la descripción sea muy buena, si tú no pones las manos encima del rostro, eres incapaz de imaginarte cómo es.
Es que ha sido muy impactante, bueno, ver todos los músculos, todos los tendones marcados en los pies y en las manos, como tiene la mano así, no como él me explicaba, para la mano cerrada, vamos, los dedos hacia la palma. Agarrándose al clavo, ¿no? como muestra de sufrimiento, entiendo, de dolor, y la cara, de las imágenes que yo había podido tocar previamente, ninguna había tenido la... Yo no había percibido esta cara de sufrimiento, de dolor, esta zona de aquí.
Qué tenso, tío, qué impresionante, ¿eh? Totalmente, el pecho, tío, fíjate. ¡Wow! Está frío, ¿eh?
Sí. En este lado tiene la llaga de la
de
lanzada.
De la lanzada, justamente. Aquí. ¿Dónde?
Ahí.
Ah, esto. Vale, perfecto. Mira, mira. Wow.
Mira. Es el hombro.
Increíble, tío, la tensión que tiene. Aquí todo.
Tócalo por debajo.
El omóplato de atrás.
Agáchate.
Increíble.
Y tócalo bien la espalda por debajo.
Mira aquí. Wow. Mira qué espalda tiene, tío.
Que ahí es una de las partes.
Ahí se
que
sí,
nosotros sí
no lo nota
porque lo ven peor. Uh-huh. Y si te das cuenta que tiene una fisionomía de un cuerpo humano perfecto.
Total, total, ¿verdad? Sí, impresión.
El cabello.
Lo que te decía yo antes. Es que es judío la barbilla. Es
la barba judía.
Y esta nariz.
La nariz judía.
Esta nariz totalmente.
Joder, la cara elevada y comprimida, los pómulos.
¿Qué? Fíjate.
Cuéntame qué es lo que estás sintiendo ahora mismo.
Esta sensación es como si, para mí, es como si fuera recién muerto. Una sensación que lo estoy, comprobándolo, ¿sabes? Es impresionante, por eso, porque...
El corazón, ahora mismo como le...
Mira, la sensación es que es, ¿cómo te diría? Es que no me lo podía imaginar, es que es inimaginable, una sensación de que estás cerca de él, y además no tengo palabras, no sé.
Son sonidos que se clavan en el corazón como un puñal, son testimonios que erizan la piel, pero también testimonios que se convierten en lecciones de vida, tales como las que nos deja Iñaki.
Normalmente yo iba a los oficios de la catedral, sí. Y luego mi madre y yo bajamos por aquí, por la calle Hurtado, uh-huh. Y lo veíamos salir por esta puerta de siempre. Y era imponente la procesión.
Desde ese recuerdo que tienes tú cuando tenías la posibilidad de ver y de cómo lo estás viendo hoy a través de tus manos...
Varía. Ahí me estoy ganando. Es lo que te he dicho, la vista es vuestro problema. Es decir, yo no lloro porque no veo, yo lloro por lo que he perdido viendo. Porque viendo, pudiendo tener los dos matices, a ver si me entiendes, el no ver y el ver, pues yo no hacía caso a muchas cosas que ahora le hago caso. Y sobre todo lo que hay en imágenes, en tallas, en esculturas, eso es una verdadera pasada. Tocar una imagen cualquiera merece la pena.
Esta reflexión nos hace pensar, ¿qué sientes tú ahora mismo? Te hago la misma pregunta que a ellos mientras sus yemas rozaban los labios del Cristo de la Vera Cruz. Tú también te has emocionado, y no es para menos. Ellos fueron felices durante unos segundos y ahora su Semana Santa cambiará. Antes la veían así.
Vamos, de lo que me comenta mi mujer, pues mira, ahora está sale el Cristo crucificado, ahora sale la Virgen de los Dolores, ahora y ya está. Y me imagino yo de cómo es la cara en sí, porque yo qué sé, todas las imágenes no son iguales en cada pueblo. Y yo antes sí veía y veía los de mi pueblo, pero ahora los de aquí llegas y no los conoces. Y dices, bueno, sí, el Cristo crucificado. Yo le pregunto, ¿y cómo es? ¿Es bonito? ¿Es? No sé qué rasgos tiene. Entonces, pues ya me va explicando más o menos hasta donde ella puede.
¿Imaginaba que iba a ser así?
Pues no, porque la cara me ha gustado mucho, la cara y los brazos, y la verdad que la tensión de los músculos, no sé, no me lo esperaba yo así tampoco, no sé.
Ahora, cuando el aroma incienso llega hacia ellos, su corazón latirá un poco más fuerte de lo habitual, porque en esa oscuridad que les atormenta, encontrarán la luz después de esta experiencia única. Sí, vieron al Señor a través de sus manos.
Sones que nos llegaban del Jueves Santo del pasado año 2008, detrás del Santísimo Cristo de la Expiración, se escuchaban estos acordes musicales que esperemos que también en 17 días lo hagamos en las calles de Jaén. Son 17 días los que quedan para el nuevo Domingo de Ramos. Tenemos en este paso a paso, en este cuarto de nuestra Cuaresma, tiempo para la tertulia, tiempo para el debate, tiempo para analizar cómo está transcurriendo esta Cuaresma. Y para ello hoy nos acompañan dos colaboradores de esta casa, nuestro amigo Francisco Carrillo. Paco, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
Encantado de tenerte por aquí, en esta primera comparecencia con nosotros en este paso a paso. Encantado de escucharte. Vamos a entrar ahora en materia para analizar muchos asuntos, con ganas.
Con ganas
de contar cosas, claro que sí. Nos visita por segunda vez en esta temporada nuestro amigo Joaquín Fernández. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Cómo va esa Cuaresma?
Pues intensa. Hoy tercer día de quinario de la clemencia, primero del trido de la borriquilla. Vamos avanzando. ¿Te gusta el peligro? Vaya dos invitados.
Bueno, hoy vamos... Yo creo que vamos a disfrutar. Después vamos también a generar cierta polémica, pero bueno, también es bueno que tengamos esa expectación y que estén pendientes de nosotros entre una cosa y otra. Está siendo una Cuaresma, no sé cómo vosotros lo veis. Yo por lo menos lo estoy viendo algo raro.
Submarina.
Con esto de tanta lluvia parece que no entramos en materia, ¿no?
Submarina.
Parece que nos cuesta un poco entrar en lo que tanto buscamos. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, en realidad... Yo de las poquitas, ya salgo nada más que en un paso de costalero, con lo cual, y todavía nosotros, bueno, y coincidimos los
con
dos,
lo que ha sido,
ellos, y no hemos suspendido ningún ensayo. Para mí la Cuaresma está, pues aparte del agua, está siendo totalmente normal.
Yo tengo, disfruto mucho más la Cuaresma que la Semana Santa desde hace ya mucho tiempo, pero es verdad que Jaén es una ciudad que la Cuaresma se le ve muy poco. Es verdad que los cofrades vamos a nuestros cultos, nos paseamos, pero huele muy poco a Cuaresma. son pocos los establecimientos que hacen, bueno, pues decoran su escaparate. Entonces cuesta mucho, hasta que prácticamente estamos entrando en Semana Santa, no salimos, ¿no? Y eso es una cosita que podríamos plantear en el futuro, de por qué en Jaén se respira poca Cuaresma y poca Semana Santa.
Yo iba por ahí porque, no sé, otro año sí es cierto que he estado un poco más activo en ese sentido y noto a la gente algo fría. Os preguntaba por eso y empezamos este tiempo de tertulia con esa cuestión. Yo la percepción que tengo este año, noto a la gente algo fría.
Yo hace años que lo vengo notando fría en Cuaresma. Igual que te digo que hace otro muy poco año era un bullicio, ¿no? Pero no sé el por qué, quizás las generaciones van cambiando. Ahora es verdad que las cuaremas se han convertido un poco, cuando ensaya las cuadrillas, a mí me disgusta mucho ver centenares de personas en los ensayos y muy poquita gente en los cultos. Uh-huh. Y eso es una moda peligrosísima que estamos teniendo, y eso pasa en nuestra Cuaresma, ¿no?
Ya tenemos hasta aplicaciones para los ensayos. El otro día cuando me lo dijeron...
Me niego, yo lo siento mucho. Tengo nada más que un capataz, gracias a Dios, todavía no nos ha pedido ese requisito, pero yo me niego, ¿eh? Me niego, lo mismo con los grupos. A mí ya me dicen de meterme en un grupo de WhatsApp y automáticamente le digo que estoy missing. Puede ser que también en la ciudad se haya notado un poquito este año ese escalón que otro año no se ha notado. Y va a parecer una tontería a lo mejor, pero por el cambio de gobierno... Porque no ha habido un programa, es decir, a lo mejor había por parte del anterior gobierno municipal un programa para de cualquier tipo de actos para la Cuaresma donde se viera reflejado en la calle y tal. Claro, al haber un cambio tan brusco en el gobierno municipal, esto es tener que rehacer ahora todas las cosas de lo que es la vida social de, uh-huh, de la ciudad, puede ser que eso también haya influido un poco.
Por cierto, que bueno, fue un tema que analizamos ya en estos últimos días de la mano de capataces, pero teniendo hoy por aquí a un artista, yo quería preguntarle también un poco por si Paco no mire al suelo.
Paco humilde.
Me refería a ti. Ese trampantojo que encontramos al lado de la calle Almena, esos arcos que vamos a ver en solo unos días, ese discurrir de las hermandades junto a la calle Almena, ¿cómo lo ves?
Mira, al principio es muy sorprendido. Creo que se siguen haciendo cosas en la ciudad sin contar prácticamente con nadie, solamente los interesados. Y lo tengo que decir así abiertamente. Es verdad que el decoro que se va a hacer con los trampantojos, pues evidentemente es mucho mejor, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que es como echarse colonia sin bañarse. No acabamos de cerrar los problemas. No habían puesto, creo que la entrada justo de final de Carrera de Jesús con Almena, una serie de artefactos en mitad con hormigón. Es que no sé si realmente eso es una solución bella primero para ese sitio, teniendo en cuenta que es que tenemos el renacimiento más puro español a 3 metros, ¿no? Uf, no lo veo, no acabo de verlo.
¿Y lo ve junto a los pasos o tampoco?
Es que, claro, yo sé que todos pasamos, pero supongo que habrán algunas hermandades por la noche que pueden darle a los pasos. Porque no todos son, o no todos tienen la preparación como para corregir y mandar rápido, ¿no? Hay hermandades que se adaptan a unas cosas y hermandades que siguen ancladas en otros artificios que, bueno, que son muy generosos, pero que pueden ser poco respetuosos con el patrimonio. Y los nazarenos. Porque hay que estrecharse, vas con tus velas y, bueno, eso puede ser complicado, ¿eh?
Está claro que ahora mismo se estaba hablando de esa situación en los ensayos, donde, bueno, obviamente la afluencia de personas es menor que la que vayamos a tener, por ejemplo, sin ir más lejos, en la mañana de domingo de Ramos Joaquín, cuando una de tus hermandades, cuando la hermandad de la Borriquilla, pase por este punto y se encuentre con, ya sabemos cómo está la calle Almena en la mañana de un domingo de Ramos.
A mí es que ahí se me junta algo que es que considero que esa calle es tan sumamente innecesaria para pasar, que aparte de lo que dice Paco, de que pueda ser eso, es que no deja de ser un trampantojo, es decir, es tapar algo que sigue estando ahí.
No, el solar no se quita.
Es decir, es una solución visual, tal vez. No es lo mismo ver un solar feo que se ha estado utilizando hasta hace poco tiempo como casi vertedero para apilar material mientras se arreglaba esa calle. Pero no es la solución, y no es la solución teniendo el entorno que se tiene. O sea, aspiramos a algo que se nos quite de la cabeza, que nos van a decir que no. Pero es que aparte de eso, ya cofrademente hablando, voy a utilizar la palabra esta que me la acabo de inventar, es que es una calle innecesaria para muchísimas hermandades. Mira, yo soy de la Borriquilla y considero que no pasar por ahí te ahorra perfectamente una hora de procesión, en la que van muchos niños de Nazareno, le está ahorrando una hora de estar a pie quieto, ¿eh? O sea, desde que llega a la Plaza Santa María hasta que tú estás saliendo ya Virgen de la Capilla, eso es un auténtico castigo para el Nazareno y la Mantilla. ¿Queremos que suba el número de Nazareno? No vamos a subir el número de Nazareno. También podemos subir el número de deserciones, que es lo que tenemos el Domingo de Ramos. Te pongo el ejemplo del Domingo de Ramos, pues para que no digan, oye, es que va a criticarnos. Voy a empezar por la mía. No considero esa calle necesaria. Esa calle para el costalero es un asesinato.
El otro día, el José Miguel, precisamente de Capataz también, de la hermandad, decía que era una calle insalubre para el costalero.
Totalmente. Además que, por desgracia, y me vaya a permitir la expresión, es un meaero. Es una calle sucia, huele mal. Se puso de moda hace 10, 15 años y muy bien, como algo extraordinario, ¿vale? Porque pasa por donde pase tal. Pero es que al final es una calle que no sirve para nada. Sirve para retrasar el paso de una hermandad y lo que te digo, si no es una hermandad como Estudiantes que va andando, como la Estrella que va andando ahora en estos últimos años.
Y la tienen focalizada en su recorrido.
Exactamente.
Que tienes que pasar casi sí o sí, ¿no?
Además que todos sabemos que muchas veces se pasa también por ahí con cierto anhelo, con cierto pulso que se le echa. Es un pulso totalmente estéril, sí. Totalmente estéril. Porque quien conozca el reglamento de régimen interno de la agrupación de cofradías sabe que es casi imposible, no voy a decir imposible, pero casi imposible entrar en la Santa Iglesia Catedral.
Bueno, esa es vuestra percepción. A mí me gusta ver a hermandades por ahí, aunque estoy de acuerdo con vosotros en ese aspecto. Y a Joaquín, yo sé que también le gusta.
No.
¿Tampoco? Bueno.
No me gusta. No me gusta. Cada año, año
no
me gusta
menos. Entonces por allí, ¿no?
No. Ya, mira, no te exagero. Llevo ya bastante años que no voy a ver una hermandad por allí. Y si la he visto es porque he ido con la hermandad andando y he pasado por allí. Pero expresamente, sí, miento. Por eso te estás riendo. Con la Virgen del Rosario, porque se toca Septemberba,
bueno.
Que a nosotros nos toca muy de cerca. No por el sitio, sino por lo que se va a tocar, porque al fin y al cabo, oye,
yo ahí no te vi, yo ahí no te vi, porque...
Porque iba debajo.
Íbamos debajo. Estábamos hablando, bueno, estábamos hablando de lo que es la Semana Santa en las calles, pero estábamos hablando también de esa afluencia a los cultos de nuestras hermandades. Hoy yo quiero que profundicemos justamente en este asunto y empiezo con Paco, porque nos decía que... Le apena mucho ver a tanta gente remolinada junto a los pasos, junto a las parihuelas, junto a esos ensayos y luego acudir a los templos y ver cómo el número de cofrades de fieles cada año es menor, por desgracia.
Sí, y yo creo que hay algo que, salvando algunas cofradías y hermandades que tienen casi solucionada la papeleta por devoción, como puede ser la novena de Jesús, en la que prácticamente es imposible llegar a tiempo entre los bancos que dejan para ellos y los poquitos bancos que dejan para la ciudad, es prácticamente imposible pillar sitio, ¿no? Yo he de decir que tampoco soy un ejemplo en los cultos porque mi trabajo no me permite asistir, pero cuando puedo asistir los fines de semana, es verdad que me encuentro, los fines de semana algo más de afluencia, pero es verdad que hay escenario, hay quinario, hay trido donde dice, ostras, ¿dónde están estos jovenzuelos que van detrás del paso, ¿no? Entonces eso nos tiene que hacer preguntarnos cuál es el camino que queremos tomar o cuál es el camino que hemos tomado, porque ahí está la formación de las cofradías. Oye, si te gustan las cofradías y no has recibido la formación necesaria, te habrás quedado solamente en el martillo, en la marcha y en la parihuela, ¿no? Pero es que eso no es la Semana Santa, eso es parte. La Semana Santa es algo mucho más profundo. Esto es, bueno, algo que nos gusta, ¿eh? Sabemos que nos gusta, pero los cultos son la parte más importante de la hermandad.
Es el diagnóstico, pero ¿la solución?
Pues no lo sé. No lo sé, porque siguen pasando los años y vemos que hay muchos cultos que adolecen de personas. Y entonces el problema tiene que venir de la hermandad, tiene que venir del párroco, tiene que venir de... Es que no lo sé, yo quizás no sea la persona más indicada para decir cuál es la solución para eso. No tengo ni idea. Quizás que sean demasiado largos los cultos, quizás que se han enrocado en hablar en latín y hacer demasiadas cosas. Yo el año pasado, este año no he podido ir a los cultos de mi hermandad de los estudiantes, pero yo, si no me entero casi en cristiano... No me va a hablar en latín, ¿no? Por muy bonito que quede. Esas son cosas que van alejando, creo, ¿eh? Porque la sociedad cambia. Entonces, no sé, quizá habrá que adaptarlo en tiempo, no lo sé.
Joaquín, te pido diagnóstico y también remedio.
Es un tema bastante peliagudo, porque en la base está la falta de formación. Es la falta de formación. Y hoy no podemos decir que la Iglesia no esté dando formación. La Iglesia pone a disposición del seglar muchísimos cursos de formación en el seminario para jóvenes, para adultos, en las propias parroquias como San Pedro Poveda, con Julio Segurado a la cabeza, tiene una cantidad de actos formativos que eso no se tenía hace ni siquiera 40 ni 50 sí, sí, años. Eso por ahí. Mira, sí me doy cuenta en los últimos 20 años que hay una cantidad grandísima de culto. Es decir, la hermandad no ha engrandecido. Faltaría más que no se ha engrandecido,
engrosado,
sino
¿no?
que ha aumentado los cultos. Pues a cada imagen de Cristífera o a cada imagen mariana, un culto a hermandades como la mía, por ejemplo, del Santo Sepulcro, pues tiene su trido al sepulcro, su trido al Calvario, su día de la invención de la cruz, el día de la Virgen de Dolores, etc. Tal vez, es decir, el cofrade que por desgracia no va a misa los domingos, que una vez a la semana, tres cuartitos de hora, no es cuestión de tardar, porque al fin y al cabo un ensayo son dos horas y media. Una misa hoy día está en un tres cuartos de hora, una hora, en un culto. Ojo, en una misa normal y corriente, 36 minutos. Yo suelo ir a la catedral ahora a las 9 de la mañana y en 36 minutos don Juan García Carrillo te ha ventilado. Yo pienso que es un problema de formación. No sabemos a lo que vamos a misa. A misa no va uno a disfrutar. A misa va uno a encontrarse con el Señor, que es un amigo que te está esperando. Si uno queda, si yo quedo con Paco, que me encanta quedar con Paco, y digo, Paco, quedo contigo, pero solamente 10 minutos. Entonces no lo considero mi amigo. Si yo estoy a gusto hablando con Paco, a mí se me pasa la hora, claro, a mí se me pasa la hora. El principio es ese, como no sabemos a lo que vamos a misa, que no vamos a ningún espectáculo bonito donde haya que hacer palmas ni donde se escucha música, perfecto, esos son medios, pero el fin es único. Y como no hay formación, pues evidentemente la gente no entronca ahí con la hermandad en los cultos.
Decías que querías quedar con Paco, pero igual no te gusta la ropa que lleva en el día de hoy y le pides que se arregle un poquito mejor, que se ponga su corbata, que se peine, que se eche perfume y que
no.
Esa cita sea un poco más agradable, ¿no?
No, no.
¿Te da igual?
No.
¿Quedar con Paco de una forma u otra?
Me da igual, porque Paco en sí como persona me vale más que lo que lleve puesto. Esto es como los cultos. Esto es como los cultos. Si yo tengo una base artística, voy a por la parte artística que le encanta tanto a la gente resaltar un culto y a mí me pone tan nervioso cuando me dice, pero bueno, vamos a la parte artística. Si yo tengo un Cristo y una Virgen que artísticamente son impresionantes, ¿a qué ponerle tantísimo avalorio?
Ahí está el
que
valor.
Está bien, ojo, que no lo veo mal. Pero hay veces que para ensalzar algo, lo que hacemos es ensalzar el medio y no el fin. A mí, quedar con Paco y hablar con él, para mí me engrandece porque tiene una sabiduría impresionante y yo aprendo muchísimo. Me da igual que vaya con camisa de leñador o que vaya con frac. Me da exactamente igual, porque ya Paco en sí es grande.
Formulaba esto porque, por ejemplo, vamos a hablar de los altares y sin ir más lejos, este fin de semana hemos tenido culto, hemos tenido muchos altares en los que fijarnos, pero yo creo que sin ningún tipo de duda nos hemos fijado especialmente en el de la cofre de los estudiantes. Y como hermano de la cofre de los estudiantes, Paco, te pregunto por ese altar impresionante a la hora de verlo, por todo lo que encontramos, pero quizá la vista se nos distraiga un poco del Señor y de la Virgen, ¿no?
Evidentemente. Es decir, que no lo he podido ver, como he dicho, en directo, por trabajo. Y el sábado que iba a ir, pues tuve una pequeña tertulia que se alargó de pequeña a larga y no pude verlo en directo. Pero es verdad que es impresionante, ¿no? De eso no cabe ninguna duda. Es verdad que es bonito, bueno, pero es como dice Joaquín, quizás demasiado valor y demasiadas cosas para lo que tenemos. Cuando tienes un crucificado del siglo XVI, de la categoría que tenemos en la cofradía, yo creo que sobra todo lo que se le ponga. A mí me parece genial lo que se hace, incluso el trabajo que están desarrollando me parece ejemplar, ¿no? Ejemplar. Pero es verdad que quizás a título personal propio me gusta, porque es algo que me gusta, pero no lo pondría. Me gusta otro tipo de cosas, pero no las pongo en casa, quizás porque no le va, porque, bueno, diferentes cosas. Es que tenemos tanto valor sin meter nada, que cuando le pones algo lo vemos raro. Y es verdad que ha habido como diferencia, ¿no? Ha habido como gente que decía que sí, gente que decía que no. Evidentemente, yo como artista digo que sí, aquello es bonito, aquello es impresionante. Incluso el artificio, todo el programa que había, la teatralidad que había, buscando cosas, está muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando eso no se haga? ¿Se va a hacer mal porque solamente dejamos al Cristo cuando vela?
El problema es que ahora el listón está ahí.
Claro, pero las cofradías no son cuestión de listones. O sea, es que el listón son el Cristo y la Virgen. O sea, es que ese es el donde queremos llegar. Y el trabajo que hacen, y además son dos amigos míos, magníficos, y eso está genial hecho. Pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta que una hermandad que quiere garantizar esa seriedad debería pausar ciertas cosas. Porque yo veo demasiada luz en una hermandad a la que nosotros queremos mostrar, pues, más reposo. Más reposo.
Pero este franciscano también.
Claro, pero es un sentimiento de Paco. A lo mejor Joaquín dice, pues mira, no, pues yo necesito aquí rock and roll. ¿Por qué no ponemos rock and roll en los cultos, no? Si es música. Pues podemos poner Jesucristo Superstar, ¿no? Ya dado. No le pega, ¿verdad? Pues lo mismo le pasa al Cristo cuando le ponemos cosas que a lo mejor no debe tener. O al altar que no debe tener. Pues yo, pues, cuando ves todo, me di cuenta que había un San Francisco y, hostia, a mí eso me resultó un poco raro. Aunque seamos franciscanos, en el proceso de visión, a mí me resultó raro. No es que no me guste, yo separo el gusto de lo estético y de lo ético. Entonces, quizás un altar sorprendente. Quizás se hayan pasado el juego, porque es verdad que ya te has pasado el juego después de todo, ¿no? Ahí, yo vi que había una noche, un día, y ostras, esto ha sido ya una idea de pelota, ¿no? Para que me entiendan todos los jóvenes solos. Pero somos franciscanos, y eso hay que entenderlo.
No obstante, yo quiero antes preguntarle la opinión de Joaquín, yo también quiero agradecer en cierto modo al equipo de Priostía, de esa vocalía de altares, el esfuerzo y nada más que la intención por revitalizar, por dar ese impulso, por cambiar, por que sus cultos sean atractivos. Uh-huh. Eso queda ahí, desde luego. Luego el resultado puede gustar más o menos, pero la intención yo en este caso la valoro y mucho, y creo que hay que la cofradía de los estudiantes también. Estamos hablando de la cofradía de los estudiantes porque se ha hablado tanto de este altar en estos días, pero por ejemplo, a mí me ha enamorado, por ejemplo, el altar de la Hermandad de la Estrella este pasado fin de semana, sin ir más lejos.
Sí, sí.
Otros que trabajan de una forma ejemplar. Si aquí no le estamos restando a las personas que se dedican a esto, al revés, lo que estamos haciendo es alabar su trabajo como ha hecho, que es ejemplar, pero es verdad que hay puntos, entonces, y también en esos puntos está el gusto. A mí, por gusto, ya sabéis que me encantó, eso lo dije, me parece un espacio magnífico, y luego hay cositas, ¿no?, de remendar. Mi niño puede ser muy guapo, pero si se peina con el pelo rubio, pues, niño, ponte el pelo que tenía de color, que era el tuyo, porque estás más bonito.
Joaquín.
Pero siempre es personal.
Yo, cuando sale el tema de franciscano, aquí hay tres hermandades franciscanas, si mal no recuerdo, de penitencia, y una que nació con carácter franciscano, que era el silencio. Yo siempre digo lo mismo. Hay que ser franciscano del siglo XIII y no del siglo XVI. Que son dos formas de entender el franciscanismo bastante diferente. Contrapuestas, distintas. No en espíritu, pero sí en adorno. Siglo XIII eran muy pobres, eran la pobreza absoluta, y en el siglo XVI teníamos un patrimonio impresionante. Aparte, broma, yo tuve la suerte de poderlo ver en directo, y además fue por pura providencia. O sea, yo iba a misa normal de la Merced y me encontré con el altar, porque yo pensaba, pues, que como siempre el triduo era viernes, sábado y domingo, pues me encontré que era jueves, viernes, sábado, y el domingo era la función principal. Le metemos un día más. Tal vez ahí es donde el hermano haga cuenta, y pues me deis 4 días, voy 2, voy 1. Bueno, el caso, a mí me gustó mucho el altar. Paco y yo tenemos un grupo de amigos y yo lo dije claramente, me gustó. Pero sí estoy de acuerdo con Paco en que hay veces que se nos va un poco la imaginación y ponemos ciertas cosas a nuestras imágenes que creemos que existieron como tales y ni siquiera tenemos memoria fotográfica de ello. Suponemos porque en el siglo XVIII se ponían faldellines, se ponían peluca, en este caso no había peluca, pero lo digo porque ya oigo a gente que quiere poner incluso peluca en imágenes de Cristo, ¿no? Ahí hay que ser comedido. A mi entender, y vuelvo a decir, es mi opinión, hay que ser comedido. Si lo utiliza una vez, está muy bien como algo extraordinario, pero que no se convierta en una pauta a seguir siempre. ¿Por qué? Pues porque el Señor, con el perizoma tan precioso que tiene, que en el siglo XVI se hacían como se hacían, que era totalmente ajustado al cuerpo, pues lo tiene y se exhibe tal cual. No hay que ponerle un abalorio. Otro altar que a mí me ha gustado, aparte del de la estrella, Miguel es el chaval con lo joven que es, tiene el tío una cabeza privilegiada. A mí me encanta cómo trabaja, porque sabe llegar al fin, no se queda solamente en los medios. Yo cuando veo algo que no me gusta le pregunto, oye, ¿esto por qué lo habéis puesto? Y el chaval te lo explica perfectamente, tiene una forma de explicar las cosas con 19 años que a mí me deja con la boca abierta. Ha sido el del despojado, me ha parecido también un altar muy bonito. ¿Por qué? Pues porque el año pasado teníamos altares donde había muchísimas velas, y tú veías velas, no veías imágenes. Se pueden poner muchas velas, que a mí personalmente no me gusta tantísima profusión de velas, pero la imagen a una altura suficiente como para que se vea la imagen. El trabajo es encomiable, ¿eh? Ojo. Pero si buceamos en la historia, vamos a bucear bien. No podemos inventarnos una historia porque como en tal sitio se hacía, aquí se tuvo que hacer. Cuando tengamos memoria fotográfica de algo, se pone. Cristo de la Clemencia, ¿ha estado en su altar con faldellín? Sí, hay fotos. Pues a lo mejor se le puede poner, que no creo, pero a lo mejor se le puede poner.
Si por poner, puedes poner lo que quieras.
Claro.
Pero ahora hay un discurso un poco raro, que viene de una vertiente que todos ven en internet, de dos personas pues muy alocadas, en los que, es que si el escultor no lo hizo, ¿tú qué sabes cómo hizo el escultor las cosas? ¿Sabes que son modas? Aquí,
sí,
a los crucificados, a algunos de ellos se le ha quitado el perizoma y parte del perizoma para ponerle la moda del faldellín. Y eso lo pasó con la Clemencia.
Totalmente.
Y no pasó con otros. Y algunos tuvieron potencia y otros no. Pero yo no me imagino a Medina, ¿no?, tallando el Cristo de la Esperanza diciendo, aquí va el nimbo, aquí va la potencia. No, es una cosa muy bonita, muy hispalense, muy... No, es que estamos haciéndole caso a personas con un discurso muy egoísta, en algunos casos. Y eso el nuestro Semana Santero tiene que saberlo. La escultura es una escultura y luego toda la orfebrería después. Es que tiene que llevar los rayos, tiene que llevar las potencias. Bueno, tú que sabes cómo nació esa imagen.
Además, ¿para qué? Que se está utilizando en ocasiones, y a mí eso sí que es verdad que me chirría bastante, me cabrea bastante y me hace pecar contra la caridad. Está uno confesándose cada cuatro días. Se está utilizando un lenguaje con una falta de respeto a las imágenes, que si el pijamita... O sea, ahora a una túnica lisa le llaman pijamita, y eso es una corriente de muchachos muy disolutos a la hora de hablar... que se te plantea, o sea, es como yo le decía hace poco a uno, hace 30 años, tú preguntabas en la madrugada de Sevilla a ver quién estaba pensando en que el señor del gran poder tenía que llevar una túnica bordada. Porque el único que llevaba túnica bordada era el silencio, porque siempre memoria visual, siempre lo hemos visto con túnica bordada. Ningún Cristo de la madrugada, aparte del señor del silencio, por poner siempre el ejemplo, como nos vamos siempre al mismo sitio, y es lo que más se ve en televisión, ninguno llevaba una túnica bordada. Eso es un planteamiento que se hace ahora y que te intentan además hacer comulgar con ruedas de molino. Claro. Yo no estoy en contra de que se le ponga al señor una túnica bordada. La tiene, se le pone. No se puede quedar apolillada en un et.
Y si no la tiene y se la quieren poner, siempre hay una primera vez, no pasa
exactamente.
Nada.
Exactamente. Pero que te digan que teológicamente tiene cabida, que teológicamente tiene explicación, no. No la tienen.
Entonces,
y si no, que hablen con cualquier liturgo, claro, que hablen con cualquier profesor de teología. Claro está, que no esté dentro de esa vertiente, que todos somos humanos y aún siendo sacerdotes...
Teológicamente, ¿cómo vestimos a la Virgen?
Efectivamente.
Entonces teníamos que quitar absolutamente todo.
Efectivamente.
Y entonces habría gente que se rasgaría las vestiduras de verdad.
Correcto.
Es que estamos haciendo algunas cosas de verdad, que es que hay que plantear. El otro día, en la pequeña tertulia que hicimos, una de las cosas que le dije a las jóvenes, a la gente... que es que Jaén necesita un estudio de su Semana Santa antropológico, que no se ha hecho.
Sí, está hecho. Emilio Luis Lara, claro, su tesis
sí, pero,
doctoral.
Sobre la fotografía.
Pero tenía
claro,
parte...
Claro, de hecho la uso, vamos...
Que decir, por cierto es magnífica.
Magnífica. Pero la verdad es que necesitamos hacer... porque nosotros lo conocemos, pero ¿lo conocen los cofrades que hacen las cofradías? ¿Lo conocen los equipos de la junta directiva de las cofradías? No lo conocen, o sea, desconocemos nuestra historia. Y es triste que un chaval de 25, 30 años ya, digo chaval porque todavía están en estas cosas, desconozcan de dónde venimos, desconozcan qué hemos hecho, desconozcan cómo eran nuestros altares. Es que hasta hace 40 años casi había todavía palios con cipreses por los alrededores. Uh-huh. Es que somos muy pobres.
Sí.
Entonces, de golpe, querés ponerle 3 nazarenos, 4 túnicas de cardo, 17 pelucas.
Es que esto pasa como con la selección española. Tranquilo. Tú y yo, que tenemos una edad, que hemos visto quedarnos en cuartos de final siempre o en octavos, los nenes de ahora, que han visto ganar 3 Eurocopas y una Copa del Mundo, ahora pierde un partido la selección y a fulanico hay que echarlo de la selección. Y hemos tenido nosotros selección de echar los veranos, entre comillas, llorando porque nos echaban a las primeras de cambio.
Bueno, esto no es tiempo de juego, es paso a paso. Me apena una barbaridad, no sabéis cuánto, tenéis que deciros que no tenemos tiempo para nada, porque siempre cuando llegamos al momento clave es cuando aparezco yo aquí en escena y digo, estamos sin tiempo.
Genial.
Pero es una pena.
Tienes que hacer de poli malo.
A ver qué tenemos que hacer. Pero bueno, esto nos viene a decir que vamos a tener una segunda oportunidad para seguir hablando de estos asuntos. Y a 17 días de un nuevo Domingo de Ramos, todavía yo creo que tenemos margen para juntarnos otro día y hablar un poquito. Y todavía tenemos espacio aquí en esta mesa para añadir.
Te dije que se estaba acabando esto. Sí. El miércoles de Iza, 17 días nada más. Madre mía.
¿Cómo está volando esta cuaresma? Paco, Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este paso a paso. Hacemos un mínimo alto y estamos ya de vuelta contigo para despedir este cuarto paso a paso de esta cuaresma.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Se escuchaba el Lunes Santo de 2008 detrás del Santísimo Cristo de las Misericordias de la Cofradía de los Estudiantes. Con estos sones de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, hoy no marchamos para emplazarte dentro de 7 días a un nuevo programa, a un nuevo espacio donde la actualidad cofrade reina en COPE Jaén. Te seguiremos contando esta cuaresma paso a paso. Muchas gracias por acompañarnos.
Paso a paso. Cada semana recorreremos las calles, los templos y las cofradías de Jaén. Descubriremos la historia, el arte y la devoción que se esconde tras cada detalle, acompañados por los testimonios de quienes hacen posible nuestra Semana de Pasión. Porque la Semana Santa de Jaén no se vive, se siente. Paso a paso.